Hoy nos sumergimos en la política, pero, con los pies en el asfalto, vamos a analizar el plan de un alcalde para resolver un puzzle que es casi imposible.
Ya te digo.
¿Cómo dar alma a un municipio, en este caso Peligros, en Granada, para que no sea solo un lugar al que la gente va a dormir?
El gran clásico.
La fuente es una entrevista reciente con su alcalde, Roberto García, donde pone las cartas sobre la mesa. Su visión para 2026, los proyectos y, sobre todo, los muros contra los que se está chocando.
Claro.
Nuestra misión aquí es entender esa batalla. La de un ayuntamiento que intenta construir una identidad propia para su gente.
Es que este caso es una radiografía perfecta de la gran paradoja de cualquier alcalde.
Totalmente.
Se le exige solucionar problemas enormes, de escala nacional, como puede ser el acceso a la vivienda, pero sus herramientas reales, las directas, son pues peatonalizar una calle, arreglar un parque o programar las fiestas del pueblo.
Sí.
Hoy vamos a ver precisamente esa tensión constante entre la ambición de transformar una comunidad y, bueno, la cruda realidad de las competencias que tiene.
De acuerdo, pues vamos al grano. El punto de partida de toda la entrevista, la idea que lo vertebra todo, es una obsesión. Evitar que Peligro se convierta en una ciudad dormitorio.
Un concepto que hemos oído mil veces.
Mil veces, pero él lo lleva a su terreno, a lo que llama la vida cotidiana.
Y ahí está la clave. Es que no es una lucha contra un fantasma urbanístico, ¿sabes? Es una apuesta por llenar de contenido las horas que la gente pasa en el pueblo cuando no está, pues, trabajando o durmiendo. Suena poético, pero en realidad es muy pragmático.
Totalmente. Y para conseguirlo, se apoya en varias patas. La primera, un comercio local potente.
Fundamental.
Según el alcalde, Peligros ya es un pequeño imán de compras para los pueblos de alrededor y quiere reforzar esa idea con un, lo llama, centro comercial abierto y una calle peatonal.
Y aquí es donde empieza la ingeniería social a pequeña escala. Porque, a ver, peatonalizar una calle no es solo para que la gente compre más.
No, claro.
Es una estrategia para fabricar encuentros casuales. Una ciudad dormitorio te aísla, te mete en el coche para ir al centro comercial de las afueras. Una calle peatonal te obliga a cruzarte con tus vecinos, a pararte a hablar. Es usar adoquines en lugar de algoritmos para crear comunidad.
Me gusta mucho esa idea. Y se conecta directamente con el segundo pilar, la cultura y el ocio.
Claro.
Él pone de ejemplo las fiestas de San Ildefonso, que son ahora mismo. Habla de monólogos, de una chocolatada popular, de un espectáculo de magia con el mago Migue, que por lo visto casi agota las entradas.
O sea, no es cultura de altos vuelos.
No, es cultura de la que te saca de casa un martes por la tarde.
Es generar motivos para quedarse. Y eso se complementa con el tercer pilar, que son los servicios de todo el año. La oferta deportiva, los talleres municipales.
El día a día.
Justo. Es el goteo constante que mantiene el pulso de la comunidad más allá de los fuegos artificiales de las fiestas.
Vamos, que el mensaje para 2026 es que van a poner toda la carne en el asador. La frase que usa es muy directa, dice, se viene un año repleto de inversiones, nuevos servicios, infraestructuras y obras.
Un órdago en toda regla.
Sí.
Y esa hoja de ruta que menciona, que no es ni más ni menos que el presupuesto municipal para 2026, es la herramienta con la que intenta materializar esa visión. Es donde las palabras se tienen que convertir en ladrillos y en césped.
Vale, esa es la filosofía. Pero las filosofías no pagan facturas y la gente quiere ver resultados en su calle. Así que, ¿dónde va a aterrizar todo ese dinero del presupuesto?
Al lío.
¿Qué es lo que va a cambiar para un vecino de a pie? El alcalde adelanta varias cosas. La primera, una apuesta fuerte por las zonas verdes.
Que es una de las demandas pospandemia más universales. La gente quiere aire libre y lo quiere cerca de casa.
Pues aquí anuncian un nuevo parque de más de 8.000 metros cuadrados en la zona de Vistalegre, que es una superficie considerable.
Ya ves.
También una nueva zona con merenderos en Monteluz y la reforma integral del Parque Blas Infante, que él describe como el pulmón central del municipio. Se nota una intención clara de reverdecer.
Y en la misma línea de vida en la calle está el deporte.
Sí, este es otro gran capítulo. Admite que las instalaciones actuales se quedan cortas, que la demanda ha crecido mucho.
Se nota, sí.
Así que sobre la mesa hay un nuevo campo de fútbol 7, un campo de fútbol city y el techado de varias pistas de pádel.
Luego, el gran clásico del verano y la gran promesa de todo el año, Las piscinas.
Aquí hay dos proyectos gordos. Uno, ya en marcha, con una inversión de casi 500.000 euros para renovar por completo la piscina de verano.
Casi nada.
Y el otro, que él mismo califica como el gran objetivo del año, es por fin iniciar las obras de la piscina cubierta. Una de esas promesas que, si se cumplen, marcan una legislatura.
Ahora, lo interesante de todo esto es cómo justifica estas decisiones. Insiste mucho en que la brújula de su gobierno es la participación vecinal.
Ajá.
Habla de asambleas por barrios y de unos presupuestos participativos donde, al parecer, los vecinos han votado directamente 12 prioridades de inversión.
O sea que, en teoría, un vecino que se queja de que el parque está hecho un desastre podría ver su demanda reflejada en una de estas obras.
En teoría, sí. Y es una herramienta potentísima para conectar con la gente y legitimar el gasto. Aunque, bueno, siempre existe el debate sobre si estos presupuestos participativos premian las necesidades más urgentes o simplemente las más populares y visibles.
Claro.
No siempre es lo mismo arreglar un parque, que lo ve todo el mundo y genera un aplauso fácil, que reforzar una estructura de servicios sociales menos visible, pero quizás más necesaria.
Es un buen punto, porque todo esto de los parques y las pistas de pádel suena muy bien, son las mejoras que se ven y se tocan.
Desde luego.
Pero la entrevista también se mete en un terreno mucho más pantanoso, un problema que una piscina cubierta no soluciona. Y aquí llegamos al que para mí es el verdadero elefante en la habitación de cualquier ayuntamiento hoy en día, la vivienda.
El gran quebradero de cabeza, donde las competencias son mínimas y la presión es máxima.
Él mismo lo reconoce. Dice que son la administración con menos herramientas, pero aún así intenta mover ficha. Por un lado, medidas más o menos clásicas.
Lo esperable, sí.
Mantener las ayudas al alquiler para jóvenes y familias monoparentales e iniciar la construcción de 6 viviendas públicas de alquiler.
Que 6 viviendas no solucionan el problema, obviamente. Pero es un gesto importante. Es el sector público diciendo «estoy aquí», intentando meter una pequeña cuña en el mercado, aunque sea de forma simbólica.
Pero la medida que a mí me parece más rompedora y donde se ve que le han dado vueltas al coco es una nueva ordenanza que quieren aprobar.
A ver.
La idea es permitir legalmente el cambio de uso de locales comerciales vacíos o cocheras a viviendas.
Y eso es atacar un problema muy del siglo XXI. Es mirar alrededor y ver esas calles con la sensación de diente caído, ¿sabes? Con locales que llevan años con el cartel de «se alquila» acumulando polvo.
Sí, totalmente.
Es un agujero negro que se come la vida de la acera. La idea de darles una segunda vida como vivienda es una tendencia en toda Europa.
Exacto. Pero el alcalde usa una frase que me parece crucial. Dice que hay que jugar con el equilibrio. Y eso suena bien, pero también puede ser una trampa, ¿no?
Hombre, claro.
¿Cómo se regula algo así para que no se te vaya de las manos y acabes creando más problemas de los que solucionas?
Ahí está el meollo del asunto. Porque el riesgo es doble. Por un lado, tienes el peligro de la infravivienda.
Uf.
Es decir, que para maximizar el beneficio se acabe convirtiendo un garaje sin ventilación o un bajo sin luz en un supuesto apartamento. Por eso las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, en esa ordenanza tienen que ser draconianas.
Ya.
Y el segundo riesgo es matar el comercio que sí funciona. Si das manga ancha, podrías incentivar que un propietario eche a su inquilino de una frutería de barrio para convertirlo en 2 mini pisos y sacar más rentabilidad.
O sea que podrías acabar vaciando de vida comercial las calles en tu intento de llenarlas de vida residencial.
Precisamente. Por eso hablaba él de equilibrio. La clave está en la letra pequeña de esa ordenanza. ¿Qué calles se incluyen? ¿Qué requisitos se exigen? ¿Qué protecciones se dan al tejido comercial que ya existe? Si se hace bien, es una política de acupuntura urbana, ¿sabes?
Me gusta el concepto.
Usas las pocas herramientas que tienes para pinchar en puntos estratégicos y reactivar espacios muertos. Pero si te equivocas de punto, puedes paralizar el sistema entero.
Queda claro que es una operación delicada. Pero es que no todo depende de su pericia. En la entrevista, el alcalde identifica 2 nudos, como él los llama, 2 problemas que están frenando sus planes y que revelan una frustración palpable.
Ajá.
Son las piezas del puzzle que no encajan.
La cruda realidad de la gestión municipal, donde tu voluntad choca contra muros que no puedes derribar tú solo.
El primero, y lo describe como el gran problema, es una pasarela peatonal, un proyecto clave para conectar el pueblo, financiado con fondos europeos Next Generation.
Ah, los Next Generation.
Estaba todo listo, licitado, adjudicado, pero se fue al traste.
¿Qué pasó?
Que una de las empresas de la UTE, la Unión Temporal de Empresas que había ganado el concurso, quebró. Y ahora mismo el proyecto está en un limbo burocrático.
Madre mía.
El alcalde dice, con bastante resignación, que no tiene novedades y que la pelota está ahora mismo en el tejado del gobierno central.
Este caso es el ejemplo del libro de la impotencia municipal. Un proyecto vital para tus vecinos, financiado con dinero que has conseguido de Europa, se queda paralizado por una quiebra empresarial que ha ocurrido a cientos de kilómetros y por un atasco burocrático en un ministerio.
Exacto.
Y tú, como alcalde, solo puedes mirar y presionar.
Y la presión se nota, ¿eh? Reclama diligencia al gobierno para que vuelva a sacar la obra a concurso e incluso deja caer que no descartan la movilización vecinal.
Es un aviso a navegantes.
Totalmente. Demuestra hasta qué punto se sienten con las manos atadas.
Es la última carta que le queda al poder local cuando las vías administrativas se agotan. Usar el capital político de sus vecinos para hacerse oír en instancias superiores.
Y el segundo nudo va en la misma línea de frustración con las administraciones de arriba.
A ver.
Peos, y se le nota un malestar evidente por una convocatoria en la que Peligros, junto con otros municipios, se quedó fuera.
Ah.
Su percepción es que el reparto no fue justo.
¿Da algún argumento concreto o...?
No entra en detalles técnicos, pero denuncia que se concentraron proyectos millonarios en otros lugares, dejando a muchos fuera. La sensación que transmite es de agravio comparativo, de que las reglas del juego no estaban claras o no eran equitativas.
Y esto, sin entrar a valorar si tienes razón o no, refleja una tensión estructural en la política española. Los ayuntamientos a menudo sienten que las decisiones sobre el reparto de dinero se toman en despachos de Madrid o Bruselas.
Sí.
Con criterios que les resultan opacos o que no responden a las necesidades reales del territorio. Esa percepción de falta de equidad, sea justificada o no, es un problema político en sí mismo, porque genera desconfianza y mina la colaboración entre administraciones. Es una queja que se oye a alcaldes de todos los colores políticos.
Entonces, si unimos todas las piezas, el retrato que emerge es el de un municipio con un plan, con una hoja de ruta muy clara para definir su futuro.
Sí, eso es innegable.
Hay proyectos tangibles, desde un parque a una piscina. Y un intento valiente de meterle mano a un monstruo como la vivienda, con ideas creativas.
Sin duda. Pero también es la historia de los límites del poder local.
También.
La pasarela atascada por la quiebra de una empresa que pasaba por allí y la sensación de un reparto injusto de fondos demuestran que el destino de un pueblo no depende solo de la voluntad y la gestión de su ayuntamiento.
Claro.
Está condicionado por la burocracia, por la economía global y por las decisiones que se toman muy, muy lejos de la plaza del pueblo. Es un pulso constante entre la ambición local y la realidad externa.
Y este análisis nos deja con una pregunta final para la reflexión, una que conecta directamente con la idea de la participación ciudadana como brújula.
Ajá.
El alcalde se enorgullece de que los vecinos voten sus prioridades de inversión.
Sí, es un pilar de su discurso de gobernanza.
La cuestión que queda flotando es, ¿qué ocurre cuando las prioridades más votadas por los vecinos, que lógicamente pueden ser un nuevo campo de fútbol o arreglar la plaza, chocan frontalmente con una necesidad social sistémica, mucho menos visible y popular, como la falta de vivienda asequible? ¿Cómo equilibra un gobierno local el mandato democrático de una votación popular que pide algo tangible frente a una necesidad social fundamental que quizás no gana votos, pero es urgente, sobre todo cuando los recursos son finitos? Y construir una piscina puede significar no poder construir esas 6 viviendas públicas.